un gusto compartir contigo, con tu amable teleaudiencia, y estamos para compartir todo lo que requieran.
Si bien esa encuesta que se dio a conocer en estos días se hizo en el 2015, pero los resultados se dan a conocer recién, casi 2 años después, ¿para el Ministerio de Educación cómo lo toman? ¿Como algo preocupante o como algo a corregir, Celeste?
Bueno, para el Ministerio de Educación la educación siempre es un reto, es motivo, es nuestra razón de ser, entonces siempre tiene que servir como insumo para ir avanzando hacia la mejora, Alejandro.
Indudablemente, y esa mejora, ¿cómo se apuntala, cómo se logra, Celeste?
Y la mejora tiene que ver con un contexto de integralidad en que todos los actores educativos, como los padres, los estudiantes, la familia en su contexto, la sociedad, los docentes, los directores y la gestión propiamente, que es los generadores de la política educativa, trabajen en conjunto, de manera participativa, de manera integral, para llevar adelante a Alejandro.
Hoy por hoy, ¿cómo están los niveles de educación? ¿Cómo está el nivel de aprendizaje, por sobre todo en las aulas? Si es que uno toma como parámetro estos resultados de estas encuestas, que por lo menos uno mirándolas causa preocupación, porque principalmente dice, bueno, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que hay que corregir, Celeste?
Bueno, más allá, me parece oportuno tu reflexión, Alejandro, porque los resultados nos tienen que llevar efectivamente a eso, a poder tener una claridad de lo que está pasando, porque yo no puedo mejorar si no puedo medir, y solo se puede medir con la evaluación. La presentación de estos resultados nos van dando cómo están los aprendizajes a final de cada ciclo y curso. Si bien no estamos llegando a los niveles y parámetros esperados, sin embargo, Alejandro, es bueno compartir que se han dado mejoras. Por ejemplo, si tomamos el nivel de desempeño, el nivel 3 y nivel 4, que son los niveles esperados de aprendizaje, muestran en el tercer grado, haciendo un comparativo con el anterior prueba estandarizada que se aplicó en el 2010, muestra que en el 2010 nosotros teníamos solo el 19% en estos niveles 3 y 4 de desempeño para matemáticas. Sin embargo, en el 2015 el porcentaje llegó a 34, es decir, hemos subido la cantidad de estudiantes que están en estos niveles. Esto es matemática. También este comportamiento se dio en comunicación, se dio en sexto grado para matemática, y sin embargo hemos, si te fijas, vemos que para el noveno grado, esto es comparando la prueba 2010 con 2015, o sea, los resultados en estas dos evaluaciones. Puede verse que para matemáticas en el noveno grado hemos bajado. Uh-huh. Habiendo tenido un resultado de un porcentaje de 36 para el 2010, en el 2015 llegamos a 28.
Ahora, uno quizás dentro de todo esto, Celeste, entra un poquitito en la disyuntiva, porque dice, bueno, los padres se preguntan, o es el estudiante, el niño, mi hijo, mi hija, la que realmente no entiende, o es el docente el que no tiene la capacidad de llegada justamente al alumnado. No sé si entra a tallar un poquitito esta situación, Celeste.
Bueno, en realidad es más complejo que eso, Alejandro. Uh-huh. No pasa por hacer una simple... O sea, si bien uno mira los resultados y dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue culpa mía? ¿Es culpa del chico? ¿Es culpa de la docente? ¿Es culpa...? Es mucho más complejo que eso. Porque un proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva el contexto exógeno a la escuela, que es el contexto de factores asociados. Y hay un estudio de Coleman que ayer se mencionó en la presentación, sí, que muestra que hay una incidencia del 70% de factor fuera de aula que incide en los aprendizajes. Y en este fuera de aula está el aspecto social, el aspecto de una situación de pobreza, una comunidad pobre, también tiene su incidencia, la familia, es la suma de todo, Alejandro.
Sí, por eso nada más, ¿verdad? Porque de repente como que los niveles de educación, yo no sé cómo están hoy por hoy, si es que realmente el Ministerio de Educación está trabajando un poco en la mejoría de los niveles de educación en cuanto a los docentes, porque de hecho se desprende, ya ustedes lo dijeron en varias oportunidades, se trata de tener una educación buena, una educación acorde a lo que realmente los tiempos exigen, Celeste.
Y Alejandro, es así como decir, el Ministerio de Educación está implementando estrategias e innovaciones pedagógicas, si bien están focalizadas, porque muchas de estas pasan también por recursos, ¿verdad? Podemos mencionar Matemáticas Tiquichuela, que fue reconocida en Finlandia. Podemos, OMAPA, MAPARA, Leo, Pienso y Aprendo, que son estrategias e innovaciones que se van focalizando y que abarca inclusive, en el caso de secuencia didáctica, estrategia para de enseñanza para lenguas y matemáticas, y que se da en castellano y guaraní. Es decir, tratamos de ir implementando innovaciones que también incluyan no solo un área específica, sino que trate la integralidad. En esa línea también sabrás, Alejandro, que a partir del 2014, con fondos del FEI, se han venido trabajando en los proyectos que hace a infraestructura, tecnología, capacitación y formación docente que mencionaba en una parte del programa, primera infancia, porque está demostrado lo que impacta en el aprendizaje, lo que fue el desarrollo en los primeros 1000 días, una apuesta fuerte a la primera infancia, y esas cuestiones que sumadas de manera integral permiten un poco ir avanzando a esto que queremos lograr, Alejandro.
Claro, Celeste, mira, de hecho que se trata en todo lo posible de que, si bien estas encuestas, como decía, se dieron en el 2015 y salen a luz ahora, yo no sé cómo ha de estar hoy por hoy los niveles de educación. Si estas encuestas que son del 2015 subieron, si estos números se mantienen, si la educación y el aprendizaje han mejorado, yo no sé si se volvió a hacer una encuesta como para tratar de cambiar un poco los números, si esto se va a volver a hacer, si se hizo. ¿Cómo está ese tema, Celeste?
Bueno, Alejandro, primero esto, o sea, encuesta es cuando se va definiendo una muestra. Esta fue un censal, o sea, se aplicó a todos los estudiantes que en ese momento estaban de todos los sectores, niveles, modalidades, que estaban en el tercer grado, sexto grado, noveno grado y tercero de la media. Como la evaluación es a final de ciclo y o curso, como en el caso de la media, tiene previsto hacer el segundo censal en el año 2018. Es decir, esto va haciéndose un seguimiento no anual, sino tiene un periodo que son de 3 años para ir aplicando las evaluaciones y ir viendo cómo se va comportando esto que me preguntaba. A ver, conseguimos logros, cómo va impactando, qué hicimos. Pero lo interesante de esta prueba es que si bien siempre cuando se habla de muestra y se dice, cuando uno tiene una muestra y puede replicarlo a nivel nacional a menor costo, sin embargo, un censal da muchos beneficios. Y uno de ellos es poder trabajar los resultados como insumo en un plan de mejora. ¿Qué significa? Que el director de la institución puede tomar los resultados y verse él como institución en los niveles que está impartiendo, cómo está. ¿Cómo está con respecto al departamento? cómo está con respecto al distrito, cómo está con respecto a nacional, y a partir de ahí construir participativamente lo que sería implementar el plan de mejora, cómo nosotros podemos avanzar con estos datos para adelante.
Indudablemente, Celeste, el agradecimiento por este tiempo que nos has brindado aquí para Radio La Unión, y seguro en otro momento, pues, si la información y la situación así lo amerita, te volveremos a molestar. Gracias por tu predisposición.
Estamos a las órdenes, Alejandro, que tengan un lindo resto de jornada y estamos atentos para lo que se necesite.